Como vos decís, la única manera de relacionarse, de tocar una cámara de cine en Colombia a finales de los 90s, era haciendo publicidad, porque la publicidad era lo único que se hacía en formato cinematográfico en 35 milímetros o en 16 milímetros. Y para nosotros como amantes del cine era como una mitología, un tabú, un sueño tener una cámara de cine y poder rodar en formato cinematográfico. Yo soy de generación MTV, yo crecí en los 90s con MTV, mi adolescencia fue en los 90s y siempre soñaba con hacer videos musicales. Entonces, pues lo he podido hacer, para mí es un placer hacerlos. Hace rato no hago videos musicales porque como que la industria ha cambiado mucho, se volvió como muy enredado el proceso, al menos para mí y para mi generación, como que ya no lo disfrutaba tanto y los sistemas cambiaron mucho, ¿no? La Sangre y la Lluvia fue la segunda película que se rodó en Colombia con este formato digital, con la cámara RED. No la hicimos en cine porque era muy costoso, no nos daba el dinero para hacerlo en cine, entonces apareció esta nueva tecnología y la hicimos con estas nuevas cámaras. Como que el proceso de hacer la película fue bastante largo. Yo empecé a trabajar en la película como en el 2001-2002, En ese momento no había ley de cine, o sea, un poco lo que genera como el boom del que tú estabas hablando, de ese nuevo cine que se empieza a hacer en Colombia, es que aparece la ley de cine en el 2003. Y quería contar una historia de amor a partir de cómo las personas solitarias en una ciudad como Bogotá, buscando amor en la noche y que están perdidos, buscando el amor, pueden terminar en un caos total y en un infierno total.
Hecho en Colombia. Un podcast para ver el cine colombiano a través de tus oídos. Hecho en Colombia.
Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Hecho en Colombia, el podcast de RTBC, el Sistema de Medios Públicos de Colombia. Mi nombre es Daniel Correa y hoy tengo un invitado especial, una persona que lleva muchos años en el mundo del audiovisual, no solamente haciendo cine, pero también haciendo publicidad, videoclips, y ya será él mismo quien nos cuente un poco de todo su trasegar en el mundo del audiovisual en Colombia. Él es el director caleño Jorge Navas y pues para mí es un placer tenerlo hoy en Hecho en Colombia. Jorge, bienvenido a este podcast.
No, muchas gracias por la invitación, para mí también es un placer.
Pues Jorge, un placer, como anticipaba, poder tener esta conversación contigo. Una trayectoria larga en el cine. La película que nos convoca hoy es La Sangre y la Lluvia, una película que está disponible en nuestra plataforma RTVC Play. Invitar a toda la gente que nos está escuchando, por supuesto, como siempre, a que se pasen ahí por nuestra plataforma rtvcplay.co, donde van a encontrar, además de esta película de Jorge, mucho contenido, mucho cine colombiano. Es nuestra misión poner a disposición de todos ustedes y de la mayor cantidad de público que se acerque ahí a disfrutar del cine hecho en Colombia. Jorge, te hemos visto trabajar desde hace muchos años. Recuerdo ahora el video de Deja, de Sidestepper, por allá a principios de los 2000. Sé que por esa época también empezaste a escribir la película que nos reúne hoy, que es La Sangre y la Lluvia. Pero contémosle, si quieres, rápidamente a la gente un poquito de esa trayectoria, de tu paso por los videoclips, que creo que aún sigues haciendo, y de cómo empieza, por esta época que estamos hablando, de principios de los años 2000, pues a nacer la idea de La Sangre y la Lluvia.
Nuevamente, gracias por la invitación. Pues digamos que sí, tengo una carrera larga. Yo ya estoy grande, ya estoy grandecito, parezco más joven de lo que soy, pero como que yo me gradué de la universidad en el 97. En la universidad hice muchísimas cosas, hice incluso varios videoclips. Hicimos un documental que se llama Apocalipsis Cali Rock, que lo hicimos con Carlos Moreno, que es el director de cine pues también conocido, que acaba de hacer 100 años de soledad. Y como que desde esa época venimos haciendo videoclips, pero también yo hacía video experimental, también hacía documental, también empecé a hacer publicidad en la universidad. Entonces cuando llegué a Bogotá a trabajar en publicidad precisamente, como que esa fue una gran escuela de cine para mí, pero siempre soñaba yo soy de generación MTV, yo crecí en los 90 con MTV, mi adolescencia fue en los 90 y siempre soñaba con hacer videos musicales. Entonces, pues lo he podido hacer, para mí es un placer hacerlos. Hace rato no hago videos musicales porque como que la industria ha cambiado mucho. Se volvió como muy enredado el proceso, al menos para mí y para mi generación, como que ya no lo disfrutaba tanto y los sistemas cambiaron mucho, ¿no? Entonces, ahora he estado más concentrado como en series, en películas, en formatos mucho más narrativos, aunque me seduce mucho todo el tema experimental dentro del cual el videoclip está incluido.
Mencionas que vienes del mundo de la publicidad. Muchos directores de tu generación, que creo que es la misma mía, estás un poquito arriba, pero en los años finales de los años 80 y toda la década de los años 90, pues tener acceso a cámaras profesionales de cine no era fácil. Digamos que había un acceso a las primeras cámaras de mano que hubo pues en los 80, en los 90, la Handycam, etcétera, pero por supuesto que la definición y la calidad no era una calidad óptima, si bien pues sirvieron para hacer mucho cine arte. Recuerdo pues la corriente Dogma y otro poco de artistas que en los 90 pues trabajaron con estos formatos. Creo que la generación tuya de cineastas pues se acercó a la publicidad porque era también una manera de tener acceso a esas cámaras profesionales y poder tener de alguna manera acceso a grabar y a plasmar, digamos, las ideas en una alta calidad. ¿Qué recuerdas de estos primeros años de ese paso, digamos, de la publicidad a empezar a hacer cine y de este paso un poco de lo análogo a lo digital?
Sí, eso es algo que las nuevas generaciones como que no se les pasa por la cabeza, no lo conocen, no les tocó vivirlo. Como vos decís, la única manera de relacionarse, de tocar una cámara de cine en Colombia a finales de los 90 era haciendo publicidad, porque la publicidad era lo único que se hacía en formato cinematográfico en 35 milímetros o en 16 milímetros. Y para nosotros como amantes del cine era como una mitología, un tabú, un sueño tener una cámara de cine, poder rodar en formato cinematográfico. Era como una panacea, pues, y la publicidad me permitió hacerlo, tener una confianza con el formato, tener una cercanía con el formato. Y de ahí salió mi primer cortometraje que se llama Alguien mató algo, que es una niña que se cree vampiro. Ese cortometraje lo hicimos en 35 milímetros, pero yo antes había hecho un largometraje experimental que fue mi tesis de grado, que se llama Cali Calabozo, y esa tesis de grado lo hicimos en 3/4 U-Matic, que era un cassette gigante de cinta. Que era una cámara amarrada a una grabadora donde estaba ese cassette con un cable. Era una cosa súper, pues, dispendiosa, gigante, pesada, y en ese formato hicimos Cali Calabozo. Entonces te lo cuento, es como por el nivel de contraste entre esas cámaras que había en 3/4 U-Matic, que la calidad era muy baja. El cine, que era pues la mejor calidad y sigue siendo la mejor calidad posible en este momento para la luz. Y en toda esa transición, pues como que empezaron a salir las cámaras digitales, el Betacam, que el Betacam era como wow, uno era una panacea también, como era maravilloso, como uno estaba crestado por la calidad del Betacam, y realmente no era tan buena calidad ya cuando lo miramos en la distancia. Y después del cine, del formato de cine que lo trabajamos mucho, pues aparece la opción de hacer mi largometraje, que ya era como mi largometraje, pues ya como profesional, como una persona ya como afianzada en la industria, que es La sangre y la lluvia. Y en ese momento aparecen las primeras cámaras digitales de cine, que era la Red, las cámaras Red. La Sangre y la Lluvia fue la segunda película que se rodó en Colombia con este formato digital, con la cámara Red. No la hicimos en cine porque era muy costoso, no nos daba el dinero para hacerlo en cine. Entonces apareció esta nueva tecnología y la hicimos con estas nuevas cámaras, con la desventaja que eran unas cámaras muy ciegas, su absorción de luz, su capacidad de ver en la oscuridad era muy baja, y yo quería hacer una película muy documental donde se sintiera muy el centro de la ciudad, donde se sintiera como la vitalidad y la tensión que había en el centro de la ciudad y en el barrio Santa Fe de Bogotá más concretamente, y eso fue imposible. Entonces nos tocó iluminar todo con muchísimas luces, calles enteras, hacer lluvia artificial. Entonces eso, que venía con una primera intención documental realista, siguió siendo realista, pero a partir de un gran esfuerzo técnico. Ahí ya me fui para otro lado, pero bueno, ahí no sirve para introducir la película.
Ya me voy.
No, pero por favor, déjeme, yo la llevo. ¿A dónde la llevo?
No sé.
¿Confirma 493?
¿Usted qué va a hacer?
Yo tengo que reportarme con el dueño del carro.
¿Puedo ir con usted? Es que la verdad está muy temprano y no quisiera irme para la casa ahora.
Tres dieciséis, pásese a la 10.
Pero igual fresco, Jorge, que yo puedo coger un taxi allí en la esquina.
Pero es que por aquí es muy peligroso.
Entonces.
Y eso que mencionas ahí, pues sin querer, digamos, que hacer spoiler a la gente, pero pues es una película, digamos, que narra, como dices, la entraña de Bogotá, Bogotá de noche, el centro, como mencionas, el barrio Santa Fe y los alrededores, digamos, que para los que conocemos la capital, pues es una película que lo pasea uno por ese mundo de la noche bogotana, un mundo también de la sordidez, de alguna manera del consumo, con unos personajes bien interesantes, una historia también que habla sobre un ajuste de cuentas, que toca también un poco el tema de la violencia, pero también pues el tema, digamos, de las búsquedas personales. Digamos que hay varios personajes, pero hay tres personajes principales, digamos, diría yo, que son de alguna manera pues el ex policía, el malo, digamos, de la película, el otro personaje que maneja un carro, un taxi, y una chica que además es muy misteriosa y que finalmente creo que a través de la película termina uno poco a poco, vas dejando entrever de dónde viene, quién es, pero es un personaje bien misterioso que creo que cautiva a la audiencia. Una película bien interesante para la gente que vaya en este momento escuchando el episodio y no haya visto la película La Sangre y la Lluvia, acérquese ahí a la plataforma de rtbcplay.co a ver la película. Ahí, digamos que para mi siguiente pregunta, pues ya empiezas a contestarla de algún modo, y fue todo este proceso de preproducción. Como mencionas, pues fue una de las primeras películas que se rodó con esta tecnología, pero también, digamos, creo que fue el principio de esta nueva era del cine hecho en Colombia. Si bien en los 80s y 90s hubo cine, creo que la primera etapa donde hubo bastante cine fue en los 70s, y se retoma ahora en esta primera década de los 2000. ¿Cómo fue un poco todo el proceso de preproducción, Jorge? Ya mencionaste un poco pues el tema de que tuvieron que iluminar muchísimo pues el centro de la ciudad, porque la película realmente ocurre en una noche en Bogotá, el tema también de la lluvia, que está muy bien hecho. ¿Cómo fue todo ese proceso de preproducción y ya pues después de rodar en Bogotá?
Como que el proceso de hacer la película fue bastante largo. Yo empecé a trabajar en la película como en el 2001, 2002, En ese momento no había ley de cine, o sea, un poco lo que genera como el boom del que tú estabas hablando de ese nuevo cine que se empieza a hacer en Colombia, es que aparece la ley de cine en el 2003. Yo ya estaba trabajando en esta película antes de eso y había hecho otros trabajos antes de esta ley de cine. Y creé con unos amigos una casa productora que se llama Pato Feo Films, que la idea era hacer La Sangre y la Lluvia y hacer Perro Come Perro en esa empresa. Carlos Moreno, director, pues también trabajaba conmigo en ese momento. Y pues el objetivo era hacer esas dos películas y financiarnos de la publicidad y financiarnos pues de otras cosas que nos daban ingresos y a través de esos ingresos financiar nuestros proyectos personales. La película ganó las convocatorias del FDC de la época, ganó Ibermedia, fue una coproducción con Argentina y RCN inesperadamente terminó colocando un capital bastante alto de dinero, que era lo que yo menos me imaginaba, al ser una película tan oscura, tan violenta, con ese tema tan particular. Pero RCN en ese momento estaba invirtiendo en cine y ellos pusieron casi 1.500 millones de pesos adicionales a todo lo que ya teníamos, ¿no? Entonces fue una película que en su momento costó $1 millón, se rodó en el 2000, en el 2006, 2007, se estrenó en el 2008 y pues era un presupuesto alto, pero eso era lo que costaban las películas en ese momento, porque la gente todavía estaba yendo a cine, entonces se calculaba que habían más o menos 300 mil espectadores por película y con esos 300 mil espectadores se podía recuperar la inversión. Entonces tuvimos un presupuesto bastante decente, esta cámara Red, pero las condiciones de rodaje eran complejas porque había que entrar a este barrio, que era un barrio difícil, un barrio muy conflictivo, un barrio muy violento, un barrio dominado por mafias como muy oscuras. Sin embargo, lo hicimos como con todo el trabajo de preproducción, de investigación, de socialización con la gente, apoyados también mucho en una escuela documental. Yo soy de la Universidad del Valle en Cali, donde el documental es como una estética muy importante, una forma de hacer muy importante. Y toda esta forma de aproximarse a la realidad la utilizamos para hacer la película y para hacer ficción. Y creo que logró un buen equilibrio y pues todo se rodó de una manera muy realista en el barrio Santa Fe, con mucha gente del barrio Santa Fe y en las calles que eran icónicas y tabú para entrar en ese momento. Y la película, había mucha lluvia y justo fue una época en que no llovió nunca las cosas del cine. Entonces toda la lluvia es hecha artificialmente, las calles son mojadas artificialmente. Teníamos, como eran carros que se movían por esas calles, teníamos que tener camas bajas. Entonces el montaje de lluvia, luces iluminando cuadras enteras, carros andando en camas bajas, era bastante complejo. Terminamos metiéndonos como en una complejidad logística bastante alta, que afortunadamente teníamos como el músculo de la publicidad que nos permitía como tener cercanía con todos estos juguetes y estas posibilidades. Entonces no nos enredamos tanto, pero hubiera sido muy fácil enredarse. Y toda la película se filmó de noche, empezábamos a las 4 de la tarde de día rodaje y terminábamos a las 5 y media de la mañana, 6, cuando ya estaba saliendo el sol, eso durante 7 semanas. Entonces, más o menos en términos de producción, ese es como el making of.
Dura la grabación, nos cuentas 7 semanas, pero sé que duraste escribiendo la película bastante tiempo. Cuéntanos un poquito de ese proceso de escritura, cómo fue todo el proceso de construcción de guión y de los personajes, porque como mencionaba, creo que son unos personajes con bastante fondo, con bastante profundidad, de donde además te surge la historia, ¿no? Una historia pues muy de la entraña de la noche, muy bogotana, muy además, pues como mencionaste, de todo este mundo de la mafia y del bajo mundo que se mueve pues en el barrio en el que filmaron el Santa Fe. ¿Cómo surge el proceso de guión y cómo fue todo el proceso de escritura?
Sí, yo llego a vivir a Bogotá en el año 97, a trabajar en publicidad. Y pues digamos que en Cali yo siempre he sido siempre he sido una persona que le ha gustado la calle, que le ha gustado explorar. que ha tenido como esa visión documental que te contaba, como los márgenes, me interesa mucho como los márgenes de la sociedad, los personajes marginales, perdón la redundancia, me interesa mucho como la violencia de este país, porque me impacta mucho, me duele muchísimo esa violencia. Y cuando yo llegué a Bogotá, inmediatamente como extranjero en la ciudad, sentí como esa densidad, ¿no? Como Cali venía una densidad, yo venía de un Cali muy violento, del cartel de Cali y de la batalla y la lucha entre carteles Medellín y Cali. Me voy para Bogotá y llego a Bogotá y encuentro otro tipo de densidad y otro tipo de violencia. Siempre viviendo a Macarena, que es cerca, relativamente muy cerca al barrio Santa Fe, aunque hay un abismo en la mitad de cosas, pero son lugares muy cercanos. Me ha gustado explorar la noche y me gustaba la sordidez del barrio y explorar ese barrio, me identificaba mucho con ello. Y quería contar una historia de amor a partir de cómo las personas solitarias en una ciudad como Bogotá, buscando amor en la noche y que están perdidos, buscando el amor, pueden terminar en un caos total y en un infierno total. Y cómo en esa ciudad, si uno pone mal la mano y para el taxi que no es, puede terminar metido en un problema hasta muerto, o simplemente por andar con una cadena en el lugar que no es una cadena de oro, pues te puedes terminar matando, ¿no? Como esa fragilidad que puede haber en una ciudad como Bogotá, me parecía muy, muy, muy interesante. Y Bogotá, uno siempre la anda en automóvil manejando, distinto a Cali, por ejemplo, que uno anda mucho caminando. Cali es una ciudad de caminar, Bogotá es una ciudad de manejar y hay lluvia. Entonces, como que yo quería hacer ese road movie bogotano con la lluvia, con esa atmósfera, contando como toda esa Bogotá que yo veía que me parecía bastante gótica de alguna manera, ¿no? Como que a mí me interesaba mucho como el universo gótico, me interesaba mucho el cine negro, me interesaba mucho el expresionismo alemán. Entonces, como que uno empieza a juntar esos elementos y desde ahí empecé a escribir y a contar esa historia de amor de un taxista y una chica artista plástica cocainómana que está buscando el amor de la peor manera en las calles del centro de la ciudad.
Fuera de eso se pone alevoso de afrentearlo a uno. Pues tocó cascarlo, man. Perdió.
Es que vos no puedes hacer nada bien, hijo de puta. ¿Cuál fue la orden que te di?
Y teniente, con todo respeto, a lo bien. Lo que pasa es que uno no se puede dejar ver las huellas de ningún hijo de puta.
Ya van a empezar a pelear otra vez, como siempre.
La cagaste, maricón.
Todo bien, mi teniente, nada pasa, hijo de puta.
Según lo que yo he escuchado, ese man de Torres es como que un sapo.
Sí, sapo. ¿Eh?
Mi amor, ¿quieres?
Vamos a dar una vuelta y vamos a estar pendientes de lo que hacen estos hijueputas. ¿Sabes qué, mamita? Me va a tocar quedarse en la casa esta vez.
Otra vez. Otra vez me tengo que quedar yo en la casa. Otra vez me tengo que bajar en una esquina a chupar frío.
¿Qué tanto de autobiográfico hay de esos primeros años tuyos acá, como mencionas? Y no sé, pero tuve la percepción, digamos, con el nombre del taxista, pues que de pronto había un silogismo ahí, no sé si me equivoco o tiene, digamos, que trazos de pronto de tus primeros años acá en Bogotá, ese guión, esa historia.
Sí, claro, hay mucho personal. Igual, pues yo nunca he sido taxista y nunca he estado como en esas peleas de pandillas de taxistas. Pero la idea de la persona que maneja solitaria y que se siente solitaria en una ciudad violenta sí tiene mucho que ver conmigo. La idea del amor y el amor con otra persona, con una chica que es autodestructiva, pues también tiene algo muy personal, ¿no? Entonces uno termina colocando unos ingredientes autobiográficos, mezclándolos como con una realidad externa que no tiene nada que ver con uno, y se arma un sancocho ahí en la ficción que no terminan ni siendo ni lo uno ni lo otro, ¿no? Pero sí hay muchos ingredientes biográficos, claro que sí. Como mi mirada a la ciudad y mi grito ante la ciudad.
Sí, creo que siempre es inevitable, ¿no? Como creadores, pues tener esa impronta de la historia personal, así sea inconsciente, ¿no? Fue algo que pensé y bueno, que ahora digamos que de alguna manera nos confirmas. Pasando, Jorge, a otro tema, el tema del sonido, el tema de la música, digamos que si bien no es una película que esté llena, digamos, de música de fondo, de score, digamos, de una música que potencie las imágenes, porque de alguna manera, a mi manera de ver, no la necesita, pero la música aparece en momentos muy justos, muy precisos. Hay, digamos, que algunas canciones licenciadas, como una de Laza de Cela, en una escena en el apartamento de esta mujer misteriosa, esta artista plástica que mencionas. También al final una canción de un grupo de salsa, supongo que un amigo tuyo de la infancia, Marcelo Rosero, una banda de la sucursal de Barcelona. ¿Cómo fue, Jorge, este proceso de la composición, por un lado, de esta canción La Sangre y la Lluvia, pero pues cómo fue tu acercamiento también un poco al tema de la música y la diegética también, que es bien importante en la película?
Primero, la música original la hizo Sebastián Escofet, que es un músico argentino que a mí me gustaba muchísimo, y pues como que la referencia mía un poco siempre, yo soy amante de Bill Lynch. Me gusta mucho Angelo Badalamenti, que es el que le hacía, que hacía muchas bandas sonoras de las películas de Lynch. Y un poco por ahí iba esa referencia mezclada otra vez como con esta frialdad, oscuridad y misterio, casi terror, que son las calles del centro de la ciudad de Bogotá en la noche cuando están solas, ¿no? Entonces, pues esa era un poco la línea que yo le di a Sebastián Escofet para trabajar, y creo que él la interpretó muy bien. Y él mismo fue el diseñador de sonido de la película, como que él hizo la música, pero también hizo el diseño de sonido. Y pues yo un poco también lo que le planteaba era que a veces como que la diferencia entre música y diseño de sonido fuera sutil, como que a veces entraba la música y uno no se diera cuenta, y se acabara la música y estuviera el viento y la lluvia, el diseño de sonido ahí como todo muy, muy orgánico, sin ser tan evidente. Y por el otro lado ya estaban como las canciones que suenan en las discotecas o en el apartamento o en lugares muy puntuales. Yo siempre he sido muy melómano, siempre me ha interesado mucho la música. Soy DJ, a veces esporádicamente me gusta hacerlo. Entonces tengo como una, y por lo de los videoclips y todas estas cosas, como que tengo una cercanía con la música. Y pues extrañamente en esa época cuando estaba haciendo la película, habían varios amigos con agrupaciones como Bomba Estéreo, Sistema Solar, que estaban sacando sus primeros discos. Y a mí me parecía que tenían que ver con la noche de la ciudad. Los conseguí regalados, Fuego de Bomba Estéreo, que después era impagable. Lo conseguimos muy barato como Amigos o Sistema Solar. O Laza de Cela, que es una cantante canadiense que conocí en Nueva York en un concierto, que nos dejó muy baratas sus canciones, que para mí eran canciones que siempre escuchaba para escribir, como para inspirarme, o cuando estaba muy triste o muy bajoneado en Bogotá. Era música que yo ponía como para estimular más esa melancolía. Entonces, sí, fueron como, no sabría cómo explicarte, pero sí, fueron como decisiones muy conscientes y muy puntuales, cada canción, como suele hacer uno en las películas, ¿no? Entonces, no sé cómo qué más decirte de eso, pero mi vínculo con la música sí es fuerte y me importa muchísimo.
No, ahí creo que respondes la pregunta, y justamente pues creo que ese es un acierto, como mencionaste, pues que no se termine de diferenciar del todo, o más bien que esté ahí como en un misterio, siempre en un limbo, ese tema de la diegética con el score, con la banda sonora, que aparezca pero se vaya, pero que es la radio del taxi o la canción de la discoteca, creo que es uno de las cosas muy bien logradas de la película. Realmente es una película que vale la pena, digamos. Creo que es una de las grandes películas hechas en Colombia, tanto por el momento histórico que ya nos mencionaste, donde fue hecha, que fue pues en esta especie de transición, como por lo que significó en tu carrera y para el cine colombiano. Un poco en esa línea, Jorge, y ya para ir terminando, gracias nuevamente por este tiempo para hablar con nosotros acá en RTBC. Alguien que ha tenido como tú tanta experiencia, que empezó muy joven a trabajar en el mundo del audiovisual y que ha visto todas estas transformaciones, como hemos hablado, desde la publicidad, pero también el cine, después pues todo este tema que hablamos de la ley del cine y las posibilidades de que en Colombia se produzca más cine, sea más fácil hacerlo, que haya más recursos. Después produjiste otro par de largometrajes. ¿Qué sientes o qué extrañas, digamos, de alguna manera de hacer ese cine hace 20 años o 25 años? ¿Y qué cosas sientes que hoy por hoy, digamos, que son de alguna manera más fácil, permiten hacer el cine más fácil? ¿Qué sientes también un poco con el lenguaje, digamos, de las plataformas, que para mí también ha sido algo que, digamos, que ha transformado un poco el lenguaje del cine y cómo consumimos cine?
Sí, pues esa pregunta es bastante amplia, pero obviamente como que no se ha visto muchos cambios, ¿no? Muchas transformaciones, la mayoría positivas. Creo que después de la ley de cine, como dijimos, fue en el 2003, han pasado 22 años donde el cine colombiano ha crecido en diversidad, en temas, en riqueza. Como que me siento que el cine colombiano está en un muy buen momento, tiene mucha potencia, pero irónicamente el contexto local y el contexto internacional está como en un contraflujo, en una situación bastante difícil, ¿no? Entonces, el hecho de que la gente no vaya a las salas de cine, que no le interese, que haya tanta competencia con las plataformas, que los esfuerzos por hacer películas y las inversiones sean irrecuperables, hace que cada vez sea más difícil hacer cierto tipo de películas, o que cada vez en general sea difícil hacer estas películas. Después, las plataformas, que son interesantes, han terminado unificando y encontrando como un estilo muy, muy particular, muy de sello de plataforma, que me parece que se vuelve todo muy políticamente correcto a veces, o se vuelve todo muy predecible. Entonces, las que pueden financiar las películas se financian muy pocas, y las pocas como que no logran tener como ese espíritu o esa libertad que podían tener las películas antes, al menos en el corto tiempo que llevamos nosotros como haciendo cine, como esta nueva generación. Estamos como en una adolescencia de todas maneras, ¿no? Como que nos tocó la adolescencia, el proceso, con un momento internacional difícil donde nadie sabe qué va a pasar con las plataformas, con los canales locales, con los canales regionales, con la inteligencia artificial. Como que todo está como en un momento gris que uno no sabe hacia dónde va a coger, ¿no? Entonces, yo en este momento estoy preparando una nueva película y pues lo único que pienso es en, tengo que hacerla hasta donde la libertad me permita hacerla como mi planteamiento artístico lo más libre posible, dependiendo también un poco de los inversionistas que tenga. Si consigo un cierto tipo de inversionista, me toca ser más conservador, pero en el fondo quisiera hacer algo más punk, más guerrillero, más tranquilo y más libre. Y ese es como mi deseo más íntimo, pero pues depende de uno de muchas cosas a la hora de hacer una película, que de todas maneras es bastante, bastante costosa y bastante compleja, ¿no? Entonces, como que te dije una cantidad de cosas, hay una mezcla de elementos, pero sí, creo que no es un buen momento, no hay un contexto tan claro, pero al mismo tiempo la flor del cine colombiano está creciendo, está colorida y está bella y potente.
Creo que sí, creo que estamos de acuerdo, estoy de acuerdo con lo que mencionas, creo que estamos en una época, en un momento, digamos, más bien de transición, quizás con lo que pasó en la música hace 25 años con Napster y con todo el tema de la digitalización, que aún todavía no hemos terminado de ver, digamos, sus consecuencias, pero también para dónde va. Creo que ahora, pues como mencionas, con la inteligencia artificial, pues se vienen otros muchos cambios, pero también vemos otros, como mencionaste, de Netflix y de esas plataformas, pues que han terminado homogeneizando todo, que en la música también ha terminado pasando una cierta plasticidad artística, pero no en el buen sentido, que seguramente pasará como ha pasado, y ahí creo que, como dices, el trabajo de algunos pues será seguir resistiendo y seguir haciendo esas cosas, como mencionas, más punk, más guerrilleras, que creo que van a terminar marcando la diferencia, quizás volver más a lo análogo, a hacer las cosas un poco más artesanalmente, que va a ser, creo que, pues la diferencia con las cosas hechas con inteligencia artificial y con el exceso de tecnología. Jorge, si quieres, invitemos a la gente a que vea la película, porque es una película que vale la pena ver, y pues que se pasen ahí a nuestra plataforma rtbcplay.co y disfruten de tu ópera prima, La Sangre y la Lluvia.
Vale, pues para mí es un placer que la película esté disponible para el público en RTBC. Los invito a que se den un viaje por esa Bogotá del 2003, una época en que se estaban reintegrando los paramilitares a la sociedad, donde muchos de esos paramilitares vivían en el barrio Santa Fe, donde habían pandillas de paramilitares retomando el terreno y moviéndose en taxis, y habían pandillas de taxistas como haciendo limpieza social y atacándose unos con otros y controlando la zona, y cómo hablar del amor y la soledad en esa Bogotá de ese 2003, en ese contexto tan difícil en el centro de la ciudad, ¿no? Entonces, para mí esa película es un grito de angustia ante ese país que estaba viviendo, ante esa ciudad que estaba sintiendo, y está hecha como desde las entrañas también, ¿no? Como que es como un exorcismo ahí de un demoniecito. Es una carta de amor y odio a Bogotá, y pues los invito a que se den una vuelta por esa Bogotá desconocida, y por esa Bogotá que pocos conocen y que también ya cambió, y que ha cambiado muchísimo todo ese sector en lo físico y en lo espiritual. Entonces, muchas gracias por la invitación, y ojalá mucha gente pueda ver la película.
Bueno, pues muchas gracias a ti, Jorge, nuevamente por el tiempo. Y bueno, ahí lo tienen, la invitación abierta entonces a disfrutar de esta carta cinematográfica, como nos dice Jorge, que es La Sangre y la Lluvia, una película que realmente vale la pena ver, que realmente vale la pena repetir, porque tiene mucha carne, tiene mucho contenido, más aún pues con esto que nos mencionas un poco de la historia, de lo que ha sido la historia de la violencia en nuestro país y la historia de Bogotá. Entonces, invitados a pasarse ahí a rtbcplay.co a disfrutar de Hecho en Colombia, de este podcast dedicado al cine nacional, pero también de todo el contenido que tenemos para ustedes ahí gratuito. Hay muchas películas hechas en Colombia desde los años 70 hasta la fecha. Hay radionovelas, radioteatros, podcast. Entonces, bueno, hay un sinfín de contenido gratuito para que disfruten. Jorge, nuevamente muchas gracias, y bueno, espero que podamos conversar seguramente sobre tus nuevos proyectos que esperamos ver con ansia. Y a ustedes también gracias por estar conectados aquí con el Sistema de Medios Públicos de Colombia, RTBC, y nos vemos, nos escuchamos en un próximo episodio. Larga vida al cine.